Así como no todo lo que brilla es oro, podemos afirmar que no todo en tiempo de campaña es discusión y agravio. En efecto, los fuegos de artificio, las diferencias entre sectores políticos, taparon una noticia interesante, porque hace algunas semanas el Parlamento aprobó por unanimidad de presentes la ley que crea la Academia Nacional de Ciencias. Esta institución, que cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos, tendrá como cometido impulsar el desarrollo de las ciencias, fomentar el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de innovación. A estos efectos son fundamentales la articulación entre oferta y demanda y la divulgación del conocimiento científico. En este terreno podemos mencionar la National Academy of Science de los Estados Unidos. Es una fuente genuina de inspiración. Por ejemplo, su publicación, Proceedings, es una de las herramientas para difusión científica más prestigiosas e impactantes del mundo. Por ejemplo, publicó recientemente una investigación en la que se afirma que el volcán del Kilimanjaro, que con sus 5.895 metros es la montaña más alta de África, podría perder todo el hielo en su cima antes de 2033 como consecuencia del calentamiento global. También difundió este año un estudio en el que se identifica el gen responsable de la fabricación del esmalte de los dientes, un hallazgo que podría revolucionar la odontología. Pero volviendo al Uruguay, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante la creación de una Academia Nacional de Ciencias? ¿De qué manera puede repercutir en la comunidad científica el nacimiento de esta organización? Y además, ¿qué diferencia tendrá, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a recibir aquí, en perspectiva, al doctor Rafael Radi, médico, profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina, director de un equipo que investiga sobre radicales libres y óxido nítrico, investigador del PDCIVA, integrante de la Asociación para la Ciencia y la Tecnología en el Uruguay, y además es miembro de las Academias de Ciencias de Brasil, Argentina, América Latina y de la TWAS, que agrupa a las organizaciones que a su vez funcionan en los países en vías de desarrollo. Doctor Radi, buenos días, gracias por recibirnos.
Muy buenos días.
Es una buena noticia, era esperado este proyecto, era esperada esta academia en definitiva.
Bueno, definitivamente desde nuestra óptica es una muy buena noticia. Es una aspiración que una parte importante de la comunidad científica tiene desde hace ya bastante tiempo, yo diría desde hace más de una década, cuando se empezaron conversaciones a nivel académico. Recuerdo reuniones hace más de 10 años iniciales en la Facultad de Ingeniería con colegas de distintas áreas del conocimiento. El proyecto, digamos, la idea fue de alguna forma evolucionando, luego tuvo un parate importante luego de la crisis económica del 2002, dado que las prioridades del sistema científico y educativo tuvieron que concentrarse en aspectos que tenían que más que ver con la supervivencia del aparato científico, más que con la creación de la academia, pero en el último quinquenio y con un impulso que ha habido en las actividades de ciencia, tecnología y desarrollo, se ha logrado interaccionar con...
Ha cambiado la institucionalidad, ¿no? Porque se han creado organizaciones...
Han habido contactos fluidos entre el sector académico, el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y bueno, esa comunicación ha permitido que esa iniciativa que originalmente surgió desde el polo académico fuera tomada como tal por el Poder Ejecutivo y luego presentada como proyecto de ley, lo que culminó con su aprobación por las dos cámaras por unanimidad hace dos meses.
Claro, sí, podemos mencionar en los últimos años, por ejemplo, se conformó el gabinete interministerial en la materia, la ANI, como mencionábamos, hay observatorios específicos, además de otros estímulos a la innovación, ¿verdad?, y a la articulación de oferta y demanda, pero en particular esto de la Academia Nacional de Ciencias, ¿qué va a modificar? ¿Qué va a cambiar a nivel científico?
Bueno, en primer lugar, es muy importante para un país que se internacionaliza en cuanto al intercambio de conocimiento y los flujos de científicos, tanto a nivel regional como internacional, tener una institucionalidad en donde exista una Academia de Ciencias.
¿Por qué?
Bueno, la Academia de Ciencias funciona muchas veces como el primer punto claro de reconocimiento para otras academias de ciencias y otras instituciones a nivel regional e internacional, como el primer interlocutor validado a nivel nacional con el que hablar sobre determinados temas.
Usted dice entonces que, por ejemplo, a nivel de investigadores, cuando se va a visitar un país o se quiere tomar contacto, lo primero que se busca es una Academia Nacional de Ciencias.
Bueno, puede ser a nivel de investigadores o puede ser a nivel de otras academias de ciencias o universidades. Acá hay que diferenciar entre lo que son las agencias de promoción de la ciencia y la que proveen de subsidios a la investigación científica, como puede ser la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene roles específicos, que tienen que ver con políticas de Estado y de gobierno concretas, que tienen que ver con desembolsos de fondos, la generación de programas llamados a proyectos, llamados a becas.
Eso podría ser la ANI, por
Eso
ejemplo.
Eso es la ANI. Por ejemplo, en el caso del Uruguay, en Argentina existe el CONICET, en Chile existe el CONICIT, en Estados Unidos existen distintas agencias financiadoras. Y otra institución que representan las academias de ciencias pertenece más bien al mundo académico, a un mundo donde el conjunto de científicos que son miembros de esa academia logran un abordaje que normalmente cruza disciplinas de problemas que tienen que ver con la realidad nacional, la internacional, funcionan como interlocutores válidos a nivel de foros internacionales y aportan un costado técnico de mediano y largo plazo que muchas veces las agencias de promoción, por las urgencias, no lo logran hacer con una perspectiva tan larga.
¿Y cuáles son, a su juicio, los principales antecedentes? ¿Cuál es el norte? Por ejemplo, recién mencionábamos en la introducción lo que es la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Sí. Pero hay otras.
Hay supongo. Otras. La creación de las Academias de Ciencias en Europa data del final del siglo XVII, donde se crea la Academia de Ciencias del Reino Unido, que es Inglaterra, que es la Royal Society, que dentro de los fundadores está nada más ni nada menos que Isaac Newton.
¿Es la más antigua?
La más antigua es la italiana, que Ajá. tiene unos años más que la Academia, la
es
Royal
cierto,
Society.
Es 1603.
La Academia italiana fue creada en 1603. Abraham Lincoln crea la Academia de Ciencias Norteamericana en 1863, luego Argentina crea su Academia cercano a 1885, la Academia de Ciencias Brasilera ya tiene alrededor de un siglo, y prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen su Academia de Ciencias. Uruguay no la tenía, a veces eso nos dejaba una situación algo incómoda en foros internacionales, y teníamos que buscar cuando se nos pedían lugares de apoyo a nivel nacional, teníamos que buscar, dependiendo de la etapa histórica, cuáles podrían ser los interlocutores a nivel nacional. En algunos casos fue PDCIO, en otro caso fue el CONICIT.
Pero, por ejemplo, usted como investigador, cuando salía al exterior uh-huh. Y le pedían referencias o le pedían contactos, ahí se le complicaba.
Por eso digo, es decir, como no teníamos, en el caso de la academia, no teníamos esa institucional en particular, buscábamos dentro de las herramientas institucionales que tenía el país cuál era la más apropiada según el caso. Uh-huh. Hoy esto nos dará, cuando la academia se constituya, debo aclarar que no hay ningún miembro de número de la academia en este momento, porque la academia no se ha constituido, yo tampoco soy miembro de número, es decir, la selección, podremos hablar en unos minutos cómo se va a realizar sí, sí. de los primeros miembros, pero cuando la academia quede constituida, sin duda va a ser un nodo muy claro de reconocimiento, y a partir de ese nodo podrá indicar o podrá ayudar a indicar cuáles son las organizaciones nacionales que mejor se adapten a las necesidades de intercambio o eventualmente la propia Academia Nacional de Ciencias.
Uh-huh. Una pregunta que creo que se cae de maduro y posiblemente la respuesta sea obvia, pero ¿qué pasa con esa diferencia de años? ¿Hay ejemplos entonces de 200, 300 años de diferencia entre Uruguay, por ejemplo, y los países desarrollados? ¿Qué explicación tiene eso?
Bueno, yo creo que la diferencia no se da solamente en el tema de Academia de Ciencias, se da a nivel de todos los problemas que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Uruguay, que es algo muy joven. Pensemos que los programas de desarrollo de ciencias básicas, es decir, los doctorados en química, los doctorados en matemática, en informática, en biología y en física, comenzaron en el Uruguay hace menos de 25 años. De manera que somos muy, muy jóvenes en una cantidad. La propia Agencia Nacional de Investigación e Innovación, como agencia promotora y financiadora de investigación en forma permanente, consistente, periódica, y predecible comienza hace unos pocos años. O sea que, en realidad, ese gap, esa diferencia, la tenemos no solamente a nivel de las institucionalidades, la tenemos muchas veces en cuanto a equipamiento, etcétera, y bueno, es el desafío, es decir, crearla lo antes posible, y bueno, ahora que está creada, habrá que aprender mucho del funcionamiento de las regionales. Yo creo que, por ejemplo, la Academia Brasilera de Ciencias y también la Argentina son excelentes ejemplos para alimentarnos y poder adaptarla, su funcionamiento, a nuestras realidades. Y bueno, tendremos que tratar de ir un poco más rápido y aprovechar el capital que sí tenemos, el capital humano que sí tenemos, constituido por los recursos humanos calificados del país y por la recientemente categorización de los investigadores del país que se realizó por el primer llamado al Sistema Nacional de Investigadores, que nos dio una visión de dónde están los investigadores en Uruguay calificados, y ya tenemos un conjunto de más de 1000 investigadores que forman parte del sistema. Ahora, de forma que tendremos que ir más rápido, pero por lo menos ya ahora sí tenemos la Academia de Ciencias para formarse.
Ya, digamos, a nivel institucional no queda más nada por hacer, me refiero en cuanto a creación.
Yo, según mi opinión, la creación de la Academia de Ciencias logra cerrar el aparato de instrumentos, más allá que hay programas específicos que hay que seguir creando, pero la institucionalidad tal cual quedaría conformada daría esa flexibilidad para, en la medida que se necesite, se vayan creando nuevas herramientas. Creo que sí, que Uruguay hoy entonces logra completar una primera batería de organizaciones, instituciones, que obviamente incluye además a las universidades, por supuesto, otras instituciones de carácter terciario, completa esa batería y nos da potencia a nivel interno y también a nivel externo, que no es nada menor, porque la ciencia es una actividad profundamente de características de interacción e integración internacional.
Doctor Radi, esta academia, en el caso de Uruguay, se crea con la ley 18.582, que es de septiembre. Por eso comentábamos en la presentación de la nota que efectivamente tuvo bajo perfil, porque incluso buscando antecedentes en la discusión parlamentaria prácticamente no existió. Si bien había unanimidad, tampoco hubo demasiada reflexión en torno a este tema. Da la impresión, viendo las taquigráficas, que efectivamente la cuestión salió bastante rápido, ¿no?, a nivel de la legislación, tanto de Cámara de Diputados como de senadores. Ya esto, que es una realidad, ya que esta ley está aprobada, ya está promulgada, ahora viene todo un proceso de conformación. Pero antes de ir a esos detalles concretos, ¿qué destacaría usted de esta nueva organización?
Bueno, en primer lugar quería comentar sobre su comentario en relación al debate que ocurrió a nivel parlamentario. Yo no conozco la interna de lo que puede haber sucedido en los días de las votaciones dentro de las cámaras. Lo que sí le puedo comentar, que tanto a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, que convocó en diversas oportunidades a científicos para opinar acerca de este tema y otros actores, así como de las comisiones de Ciencia y Tecnología de Senados y Diputados, donde fuimos convocados algunas veces distintos actores del sistema científico tecnológico, esa discusión se dio en ese seno, luego seguramente ya pasó con un nivel de aprobación muy alto a nivel de los distintos partidos que participaban en las comisiones, y por eso fue tan rápido su resolución a nivel de las cámaras. Nosotros creemos que esto nos va a dar la posibilidad, como ya le digo, de decir, al Uruguay le va a dar la posibilidad de generar un cuerpo de investigadores muy altamente calificados. Debo decir que las academias normalmente tienen un número fijo. La Academia de Ciencias del Uruguay, por la ley, tiene un número de 30 integrantes. Eso estaba más o menos en la línea de del número de integrantes de otras academias de ciencias de otros países, dependiendo también del tamaño del país y el número de investigadores actuales existentes. Y bueno, ese núcleo, en el Uruguay el modelo que se buscó fue un modelo donde se abarcaran todas las áreas del conocimiento, desde las ingenierías, pasando por las biológicas, hasta las humanas y sociales. Digo esto porque en algunos países, como Argentina, hay dos academias distintas, una que es de ciencias físicas exactas y naturales, y otra que es de humanidades y sociales. El modelo del Uruguay es similar al modelo, por ejemplo, de Brasil o Estados Unidos. Y eso va a permitir un corte transversal entre las áreas, y los objetivos están planteados en la ley que fue aprobada, que van desde proveer asesoramiento a los organismos públicos facilitar la difusión y la divulgación de los temas científicos, colaborar a nivel del sistema educativo, facilitar los intercambios a nivel internacional, dar premios a la actividad científica. Ya esto ocurre en algunas instituciones nacionales, pero la academia sin duda tiene un rol importante a ese nivel. Seguramente la academia también va a poder tener un canal de comunicación más directo con la prensa, ¿por qué no? Y también dar opinión en temas importantes. Hemos adolecido muchas veces de opiniones de este tipo. Podemos pensar en temas tales como la introducción de animales o vegetales transgénicos al Uruguay, el tema de la energía nuclear, lo que fue la discusión sobre las plantas de celulosa, que se discutió, se avanzó, se reflexionó, hay gente altamente calificada que ha opinado, pero hubiese sido interesante también tener la opinión de una Academia Nacional de Ciencias, cosa que, bueno, naturalmente no se pudo tener en ese momento.
En perspectiva. Doctor Radi, para terminar, esta Academia de Ciencias será dirigida y administrada por un consejo directivo que va a tener 5 integrantes y además la Academia contará con miembros de número correspondientes y eméritos. Son 3 categorías diferentes que tienen condiciones particulares, pero fundamentalmente, si entiendo bien, es una Academia que va a depender, con la administración de este consejo, presupuestalmente del Ministerio de Educación y Cultura.
Exacto, y es el Ministerio de Educación y Cultura el que, de acuerdo al propio proyecto, el propio texto de la ley, debe proceder a constituir una comisión técnica integrada por miembros de número de academias de la región para asesorar a este ministerio en relación a los primeros 15 miembros que ingresarán a la academia, que luego serán los responsables de elegir en un plazo de 3 años los otros 15 miembros dentro, naturalmente, de investigadores activos del Uruguay.
Ahí serán 30.
Ahí serán 30 y ahí se cierra el grupo de académicos de número. Luego los correspondientes son académicos extranjeros y los eméritos son aquellos que, por límite de edad, ya no pueden ser activos o de número. Esto es algo interesante e importante. Un problema posible de las academias de ciencias es su anquilosamiento y su envejecimiento. Entonces, una de las preguntas que se nos hizo varias veces cuando discutíamos o conversábamos a nivel tanto del Ministerio como a nivel parlamentario era, bueno, ¿cuáles eran los resguardos para evitar que una academia se transformara en un elemento decorativo más, pero sin demasiada importancia? Esto es algo que obviamente nos preocupa a todos, nadie tiene un antídoto en ninguna parte del mundo para esto, pero una forma de mantener las academias activas es asegurarse que quienes participan en ellas sean investigadores activos. Y además de sus propios méritos, se ha puesto un límite de edad, que es de los 75 años, como tope máximo, a partir del cual se sale como académico de número y se pasa eventualmente a académico emérito. Bien. Eso de alguna forma asegura una cierta renovación y creo que tenemos que estar súper atentos para que justamente sean academias activas y que cumplan el rol social para el cual fueron creadas.
Atentos seguiremos nosotros también a este proceso de conformación de la academia ya con esta ley que es una realidad. Doctor Rafael Radi, le agradecemos mucho, que tenga un buen fin de semana.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.